Hoy es miércoles 2 de septiembre y estas son las noticias.
En marcha, ofensiva de Colombia para denunciar abusos de Venezuela. Abierto respaldo de Estados Unidos a decisión del Congreso guatemalteco. El acuerdo nuclear con Irán ya tiene vía libre en el Congreso de Estados Unidos. Jeb Bush lanza otra campaña política. Su blanco, Donald Trump. Y la esperanza se escucha con fuerza en los oídos de los niños sordos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La crisis de la frontera colombo-venezolana llevará al propio secretario general de la OEA a la zona el 5 de septiembre. Así lo anunció el funcionario horas después de que el presidente de Colombia lanzara una ofensiva internacional para denunciar ante el mundo lo que él describe como atropellos del gobierno venezolano contra miles de ciudadanos colombianos expulsados de ese país. Vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra cuál ha sido la reacción del gobierno venezolano al anuncio del presidente Juan Manuel Santos.
Lina, el primero en pronunciarse respecto a las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la situación en la frontera fue el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, quien justificó todas las acciones que se están realizando por parte del gobierno venezolano bajo el estricto respeto a los derechos humanos y aseguró que el dignatario colombiano no se diferencia absolutamente en nada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a su juicio es enemigo de la paz de toda América. Ahora veamos el impacto económico que ha traído la medida en la región fronteriza.
Transcurridos 12 días del cierre de la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira, la evidencia del impacto económico de la medida comienza a sentirse en ambas naciones. A este respecto, en Venezuela, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, Roberto León Parilli, alertó que actualmente podrían estar en riesgo alrededor de 30.000 empleos en la región.
Es una situación bastante crítica, bueno, tan crítica como que le bajen la Santa María al trabajo de las personas, el intercambio, el sostenimiento, los alimentos, todo esto está sufriendo algunos cambios importantes, por lo tanto es una molestia muy marcada y una pérdida económica para los dos países.
De igual manera, León Parilli destacó que el problema de fondo es el desabastecimiento que se genera en la zona fronteriza, motivado por lo que considera como una falta de producción en Venezuela.
Si nosotros resolvemos el problema de la producción nacional, estamos resolviendo muchos problemas que nos están agobiando. El cierre de la frontera lo está resolviendo, los delitos de bachaqueo, contrabando de extracción.
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde Beijing, informó que en las próximas horas anunciará medidas más drásticas en la frontera colombo-venezolana, por lo cual instó al gobierno de Colombia a abordar la situación.
En Colombia se tienen que tomar medidas de autoridad, de gobierno y legales para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace vulgarmente en las ciudades fronterizas, y es uno de los temas fundamentales que yo quiero conversar personalmente con el presidente Santos.
El presidente Maduro intensificó el acercamiento de Venezuela con China tras suscribir un crédito de 5.000 millones de dólares en pleno conflicto fronterizo, Lina.
Álvaro, muchísimas gracias. Y volviendo al tema de la frontera, pues también debemos recordar que la OEA determinó donar $25.000 para afrontar la problemática humanitaria que se vive en ese lugar. Y aunque el presidente Santos sostiene que privilegia la salida diplomática, el mandatario también aseguró con firmeza que hará uso de los mecanismos internacionales a su alcance, y uno de ellos se dirige hacia la ONU, aunque no es el único. Vamos a Nueva York para preguntarle a Celia Mendoza si hay ya una respuesta de Naciones Unidas ante la solicitud de Colombia y hasta dónde va la estrategia del país, Celia.
Lina, hasta el momento las Naciones Unidas no han recibido ninguna petición oficial por parte del gobierno de Colombia. Sin embargo, sabemos que líderes diplomáticos están reuniéndose con representantes de esta organización en Colombia, quienes han visitado la frontera y están siguiendo de cerca la crisis humanitaria, pero también el problema que podría haber entre estos dos países. Y desde luego para ellos es muy importante que se llegue a una solución lo antes posible. La ONU bien podría convertirse en el próximo escenario en la disputa entre Colombia y Venezuela después de que los votos no fueran suficientes para discutir la crisis de la frontera en la Organización de Estados Americanos. El hecho ha llevado a que el presidente colombiano Juan Manuel Santos le suba el tono a sus reclamos por lo que, según él, es una violación del derecho internacional.
Ha sido un revés, claro, pero no nos sentimos derrotados.
Antes de presentar este tema ante la ONU, la canciller colombiana María Ángela Holguín se reunirá con representantes de este organismo que visitaron la zona para conocer su percepción, mientras el secretario general de Naciones Unidas sigue de cerca la crisis.
En la parte humanitaria estamos proveyendo apoyo para ayudar a suplir las necesidades de las personas que lo requieren. Y obviamente, en cualquier situación donde hay tensión o conflicto, la ONU estará ahí para ayudar a ambas partes a que lleguen a un acuerdo, siempre y cuando ambos pidan la ayuda de la ONU.
Sin embargo, para el presidente Nicolás Maduro, la intervención de organismos internacionales en los temas de su país no es el camino. Como aseguró a La Voz de América en su última visita a Naciones Unidas, al preguntarle acerca de posibles monitores de la ONU en sus elecciones.
Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás.
Naciones Unidas necesita que ambos países estén de acuerdo para que ellos puedan intervenir. Sin embargo, organizaciones o partes de las Naciones Unidas como el Comité de Relaciones Humanas o el Comité de Derechos Humanos podría actuar en este caso en particular.
Celia, muchísimas gracias. Cabe recordar que tanto funcionarios de la OEA como de la ONU, con sede en Colombia, trabajan directamente con el gobierno colombiano en la frontera para atender la crisis humanitaria. Y embajadores acreditados en el país también llegaron allí para constatar la dimensión de la crisis. El gobierno estadounidense respaldó la decisión del Congreso de Guatemala de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de corrupción. El escándalo ha desatado la peor crisis política del país en casi dos décadas.
Washington respalda la decisión de los diputados guatemaltecos de revocar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, quien ha indicado que se pondrá a disposición de la justicia. Un vocero del Departamento de Estado le dijo a La Voz de América que Estados Unidos apoya firmemente la rendición de cuentas por corrupción y los procesos legales creíbles y que estos deben proceder de acuerdo con la legislación guatemalteca. Entre tanto, el pueblo guatemalteco sigue celebrando la histórica decisión del Congreso en contra del mandatario, hecho que atribuyen al movimiento popular que surgió en abril cuando estalló el escándalo.
Hoy se demostró la fuerza del pueblo.
La líder indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, calificó la movilización como el gran despertar de la población.
Esta vez nos unió profundamente la indignación y lo que pasó es que se movió el tapete de la impunidad.
Además de retirarle la inmunidad al mandatario, la fiscalía le prohibió salir del país.
Creo que el arraigo es una medida precautoria necesaria en este momento.
Al mandatario se le acusa de liderar una red de fraude aduanero conocida como La Línea.
El Departamento de Estado también le dijo a La Voz de América que monitorea de cerca la situación y que apoya el proceso democrático de Guatemala, incluidas las elecciones generales previstas para este domingo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, la nueva victoria con la que el presidente Obama pasará a la historia y el test con el que Jeb Bush quiere poner a tambalear a Donald Trump. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
El presidente Barack Obama logró el último voto que le faltaba para asegurar en el Congreso estadounidense la aprobación del acuerdo nuclear con Irán. El secretario de Estado John Kerry celebró el paso que le permitió ratificar la defensa de los cuestionados alcances del convenio.
El líder de la diplomacia estadounidense, ya con una victoria garantizada, reiteró que antes de las negociaciones, Irán pudiese haber adquirido 10 a 12 bombas nucleares.
Sin este acuerdo, a Irán le tomaría 2 meses desarrollar los materiales para una bomba. Con el acuerdo, se incrementará 6 veces a por lo menos 1 año y permanecerá a ese nivel por 1 década o más.
El acuerdo nuclear con Irán ha generado feroces críticas del Partido Republicano e Israel, que aseguran que el trato pone a Tel Aviv y al Medio Oriente en peligro. Una de las preocupaciones es las más de 3 semanas que Teherán tiene antes de dejar que inspectores entren a sus plantas.
No hay manera de que en 24 días o en 24 meses o en 24 años se pueda destruir toda la evidencia de actividad ilegal. Por la naturaleza de los materiales fisibles y sus precursores, no puedes eliminar la evidencia escondiéndola bajo un colchón.
Kerry también aseguró que si se incumple el acuerdo, las sanciones volverán. La administración Obama en repetidas ocasiones también ha querido dejar claro que una denegación del acuerdo en el Congreso sería una vergüenza diplomática y que ninguno de los otros aliados lo apoyarían.
Es claro que si rechazamos este plan, el régimen de sanciones multilaterales se empezará a caer. La presión sobre Irán disminuirá.
El Congreso de Estados Unidos realizará una votación este mes. El acuerdo limita las intenciones nucleares de Teherán a cambio de miles de millones de dólares, fruto del levantamiento de sanciones. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Una nueva estrategia que apunta a deslegitimar las propuestas del precandidato republicano Donald Trump fue asumida por su rival en la carrera por la Casa Blanca, Jeb Bush. Hasta un examen hace parte del reto que busca poner en duda el carácter republicano del magnate inmobiliario.
Los candidatos presidenciales republicanos Jeb Bush y Donald Trump se han insultado mutuamente en ocasiones anteriores, pero esta vez los ataques son más duros.
No estás totalmente en acuerdo con él, eres idiota o estúpido o que no tiene energía o bla bla bla. Eso es lo que hace.
El lunes, la campaña de Trump emitió un nuevo video atacando a Bush por decir que la inmigración ilegal es un acto de amor. Esto mientras muestra a inmigrantes indocumentados que han cometido asesinatos.
Es personal para él. Son caracterizaciones erróneas de mis puntos de vista.
Al día siguiente, Bush tuvo su turno. En su anuncio, puso en duda la idea de que Trump es un verdadero conservador.
Creo que Hillary Clinton es una mujer increíble, pero soy un poco parcial porque la conozco desde hace años.
Trump respondió a través de Instagram, pintando a Bush como un hipócrita.
Reconocemos el compromiso de alguien que ha dedicado su vida al servicio público. Quiero dar las gracias tanto a la secretaria Clinton como al presidente Clinton.
A la cual respondió la campaña de Clinton en broma, con gratitud.
No hay necesidad de pelear, chicos. Ambos están de acuerdo en que Hillary fue una gran secretaria de Estado.
Una nueva encuesta de ABC y Washington Post muestra que la guerra de palabras ha tenido un efecto tanto para Trump como Bush, así como para Hillary Clinton, mostrando que una mayoría de los votantes estadounidenses los desaprueba a los tres. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La cadena de noticias ABC informó que piratas cibernéticos robaron las identidades de usuarios de iPhone en lo que una empresa de seguridad calificó como el robo más grande registrado sobre cuentas de Apple. Los ladrones atacaron teléfonos en los que los propietarios accedieron a zonas restringidas para personalizar el dispositivo. Una vez infectado, los propietarios no pueden recuperar sus teléfonos, pues los artefactos quedan secuestrados.
En breve, la violencia no cede terreno en Estados Unidos y el abrebocas crítico del Papa para uno de sus próximos anfitriones.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Para su retiro le faltaba al comisario de policía asesinado en Chicago tras 32 años de servicio. Las autoridades aún despliegan altos operativos en los suburbios de la ciudad para dar con el paradero de los presuntos criminales.
Por segundo día consecutivo continúa la búsqueda de tres sospechosos de la muerte del lugarteniente Charles Joseph Glimwicks en la ciudad de Fox Lake, en el norte del estado de Illinois. Funcionarios de la ciudad decidieron por cuestiones de seguridad cerrar las escuelas mientras las autoridades continúan con la investigación.
Cuando un incidente como este sucede, no solo victimiza al policía, sino a toda la comunidad, y estamos aquí para ellos.
Glimwicks se encontraba persiguiendo a pie a tres sospechosos cuando fue asesinado de un disparo. Previo a su fallecimiento, el oficial describió a través de su radio que eran dos hombres blancos y uno negro.
Estamos revisando una gran cantidad de datos e información. La policía estatal nos ha ofrecido proveernos especialistas de inteligencia para reexaminar la información.
Este es el segundo incidente en contra de un oficial de la policía en menos de una semana. El pasado viernes, Darren Gofford, diputado de la oficina del alguacil en Texas, fue asesinado cuando le dispararon varias veces mientras llenaba el tanque de gasolina de su vehículo. Y aunque la comunidad en Texas lamenta la tragedia, ahora en la ciudad de Houston se han hallado imágenes que sugieren que se le dispare a los policías. Por su parte, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, en referencia tanto al tiroteo en Fox Lake como a otros recientes, dijo que es un hecho triste que nadie está a salvo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El juez encargado del caso del joven afroestadounidense Freddie Gay, quien murió en Baltimore tras ser apresado por la policía, decidió seguir adelante con el juicio contra los seis policías implicados en el deceso. La defensa de los uniformados acusados alegó durante la audiencia preliminar que la acusación de la fiscal Marilyn Mosby tiene motivos políticos, pero el juez descartó sus argumentos y decidió dar inicio al juicio, que involucra cargos por homicidio involuntario, asalto, mala conducta y asesinato sin premeditación. Las autoridades también decidieron que los policías serán enjuiciados por separado. Un nuevo programa para detectar bacterias en los alimentos busca evitar la muerte de miles de personas en Estados Unidos por intoxicación.
En este mercado al aire libre, la comida se ve deliciosa, pero ¿es segura? En respuesta a estas preocupaciones, los Centros para Prevención y Control de Enfermedades comenzaron un programa de prueba para atacar los brotes de intoxicación por alimentos. Ellos detectan el ADN de las bacterias nocivas.
Con este nuevo examen podemos detectar hasta 3 veces más las bacterias que antes no podíamos ver.
La meta es detener la contaminación antes de que se propague.
Hacer estos exámenes significa que podemos determinar con más precisión los brotes. Entonces, los encontramos cuando aún son brotes pequeños y los detenemos.
Estos exámenes de prueba se han enfocado en la contaminación por la bacteria llamada Listeria, que es la tercera causa de muerte por intoxicación de alimentos en Estados Unidos. Además, es particularmente peligrosa para mujeres embarazadas.
Actualmente solo nos enfocamos en Listeria, que es un germen raro pero seriamente peligroso. En el futuro también podremos detectar E. coli, que es un poco más común, y en 2 años también detectaremos Salmonella.
Según los Centros para Prevención y Control de Enfermedades, cerca de 48 millones de estadounidenses al año padecen de intoxicación alimentaria. Pero el desarrollo de estos estudios podría conseguir que se compren alimentos con la confianza de no enfermar. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con mayor énfasis aquellos hechos noticiosos que tienen lugar en Estados Unidos y que impactan a nuestra región. A solo semanas de la histórica visita del Papa Francisco a Estados Unidos, uno de los mayores fabricantes de armas letales en el mundo, el sumo pontífice condenó la producción, exportación y el patrocinio del tráfico de armamento y munición. No más a la guerra, aseveró el Papa al recordar que en estos días, en los que aún el lejano Oriente recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial, ha renovado su oración a la Virgen para que interceda por el final de los conflictos que hoy azotan a millones de víctimas inocentes alrededor del planeta, entre ellas las minorías y los cristianos perseguidos.
Quelli che fabbricano.
Y aquellos que fabrican armas y que trafican con ellas, armas cubiertas con sangre, bañadas en la sangre de inocentes. No más guerra. Este es el sentido grito desde el fondo de nuestros corazones, los corazones de hombres y mujeres de buena voluntad, para que sea escuchado por el Príncipe de la Paz.
Esperanzador avance científico que podría cambiar la vida de los niños sordos. Y la tecnología al servicio del pueblo ya comienza a funcionar en Cuba.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I've had to make statements like this too many times.
A 24% cayó la aprobación de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en medio del descontento de la población con la clase política y ante la debilidad de la economía. La firma que realizó el sondeo indicó que su desaprobación llegó al 72%, el peor nivel registrado desde 2006. Y esta noticia es esperanzadora. Investigadores en Boston lograron restaurar con éxito la audición en ratones sordos utilizando la que llaman terapia genética. Con el procedimiento, según los científicos, en el futuro no existirán niños genéticamente sordos.
En un laboratorio del Hospital de Niños en Boston, los investigadores están cerca de encontrar una cura para la sordera genética. El método es atacar el problema desde su origen, utilizando un virus creado en el Centro de Ingeniería Genética para reparar los genes dañados que conforman partes del oído interno.
Nuestra estrategia fue tomar un vector viral. Retiramos los genes virales y los sustituimos por los que poseen la secuencia de ADN correcta para TMC1.
TMC1 es un gen esencial para la audición. Es responsable de la codificación de proteínas que convierten el sonido en señales eléctricas que el cerebro puede procesar. Para probar su tratamiento, el equipo utilizó dos tipos de ratones sordos con mutaciones genéticas similares a las de los seres humanos. Los resultados fueron exitosos.
No podemos realmente preguntar a un ratón si es capaz de oír, pero podemos reproducir un fuerte sonido de manera repentina. Los ratones sordos no se movieron en lo absoluto, pero después de nuestro tratamiento de terapia genética, estos mismos ratones comenzaron a saltar.
Holt dice que hay al menos 70 mutaciones diferentes que causan que una de cada 1,000 personas llegue a la adolescencia siendo sorda. Pero con este tratamiento, estas personas podrían escuchar por primera vez. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Por primera vez, los cubanos han podido realizar videollamadas, lo que les permite por fin ver a aquellos seres queridos a quienes no han podido ver por décadas.
Por primera vez, los cubanos con familiares viviendo fuera de la isla podrán verlos en tiempo real mientras conversan gracias a una aplicación para realizar videollamadas que ha sido todo un éxito en los países del Caribe.
Ponga la niña para verlo.
Utilizando uno de los 35 puntos de internet instalados recientemente por el gobierno cubano en distintas zonas del país, los cubanos finalmente pueden ver a la cara a sus familiares cuando utilizan la aplicación llamada IMO.
Esto es muy bueno para comunicarnos con familiares, amistades que están en el extranjero, en cualquier parte del mundo.
A diferencia de otras aplicaciones similares como la popular Skype o Viber, IMO no es bloqueada por el gobierno cubano y cualquier persona la puede descargar de forma gratuita desde la tienda virtual para teléfonos inteligentes Android.
Algo grandioso porque hasta hace poco no me era por teléfono y cuando se podía, claro. Y ahora esto es una felicidad.
Cuba tiene uno de los índices de penetración de Internet más bajos en todo el mundo, calculado en el 5%, pero con esta aplicación, algunos cubanos ven un mejor futuro.
Hace unos meses atrás había muchas cosas de las que se están haciendo ahora que no existían y que gracias a Dios se nos han ido abriendo las puertas a los cubanos, a la Internet, a la realidad mundial.
No obstante, aunque realizar las videollamadas es gratis, utilizar los puntos de internet cuesta $2 la hora en un país en donde el salario mínimo es de $20 al mes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
63 años en el trono cumplió la reina Isabel de Inglaterra, con algunas de las imágenes más impactantes de su reinado, el más largo en la historia del Reino Unido. Nos despedimos este miércoles. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.